Creo que hay historias en la Biblia que quedaron allí escritas para enseñarnos algo, para que se nos abra el entendimiento y pudiéramos darnos cuenta de el mover de Dios en ciertos procesos en la vida del ser humano, procesos que se repiten una y otra vez. Lastimosamente, si no aprendemos de ellos, los resultados siempre irán siendo los mismos, porque decidimos ignorar la verdad y a propósito, al dejar pasar ciertas cosas que es necesario que no las dejemos pasar, sino las resolvamos en el tiempo oportuno. Quiero hablarte acerca de un hombre llamado Elías y comenzar hoy una serie para que podamos descubrir algunos puntos importantes en la vida de este hombre, cómo Dios operó en él, cómo es más importante aprender a accionar que reaccionar, la importancia de aprender a descansar en el tiempo oportuno del Señor y de tener el carácter para decir que no y para decir que sí. Así que estudiaremos la historia o parte de la historia de este hombre en un momento crucial en su vida y cómo lo afrontó y hacia dónde Dios lo llevó en base a lo que vivió. Quizás nos vamos a sentir identificados con lo que este hombre vivió, pues podríamos decir, se parece a lo que yo estoy viviendo hoy. Sin embargo, es mi oración que el Señor nos haga entender para este tiempo lo que necesitamos entender y no sigamos repitiendo la historia una y otra vez. ¿Me acompañas en esta serie? Espero que sí. Primera de Reyes, capítulo 19. Allí es donde vamos a trabajar esta serie. Y te ruego un poco de paciencia y que me prestes tu oído y toda tu atención, porque mientras te comparto de la palabra, sé que Dios te va a ir mostrando lo que es necesario que entiendas. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1, dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Quién era Elías? Un hombre normal. No era un superhéroe, no venía de Krypton ni del otro lado del universo. Era un hombre normal que había sido escogido por Dios para una función específica, para desarrollar un trabajo específico en medio del pueblo de Israel. Y en medio de una temporada donde el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis espiritual, una crisis complicada. Porque allí, en medio de esas situaciones, no tenían rumbo, comenzando por el rey llamado Acab, cuyo matrimonio, hecho por conveniencia, se convirtió en una influencia negativa para el pueblo, llevándolo así a una perdición completa. Cuando Dios había declarado Dios para el pueblo se había desviado detrás de otros dioses. La condición espiritual de Israel no era la mejor, así que Dios decide levantar a este hombre para que haga la labor de ser su voz en medio de un pueblo. Ahora, Dios utilizó a Elías de una manera espectacular. Imagínate llegar a decir, no va a llover, por mi palabra, no va a llover durante un tiempo y que la lluvia se detenga y luego orar y decir, va a volver a llover y vuelve a llover. Dígame si no es algo sobrenatural, no es algo extraordinario. Ahora, no era algo que Elías decía porque sí, yo soy pretencioso y yo no quiero que llueva y simplemente no va a llover. No, eran órdenes dadas por Dios. Recordemos que Elías tenía una comunión con Dios y todo lo que Elías decía era permitido por Dios y aún enviado por Dios para poder mostrar su poder sobre el pueblo y su respaldo hacia este hombre. Sin embargo, Elías entendió que su propósito principal no era solo hacer milagros en medio del pueblo, sino establecer un orden, traer un lineamiento al pueblo. En otras palabras más sencillas, llevar al pueblo a un verdadero arrepentimiento y a un volverse a Dios de todo corazón y no simplemente de apariencias. Mis amados amigos, yo he aprendido con la vida que el orden antecede a la bendición. Y para poder entrar en orden, necesitamos conocer lo que está en desorden. Antes de que Dios ordene nuestra vida, necesita mostrarnos qué es lo que está desordenado. Por lo general, eso no nos gusta. Nos gusta pensar que tenemos un Dios de amor y de misericordia, pero no un Dios que disciplina y que nos confronta, que nos hace ver cuáles son nuestros errores para que podamos llegar a una corrección. La corrección no nos gusta, porque entre otras cosas, pensar que estamos bien es lo que nos hace sentir bien. Pensar que estamos haciendo las cosas correctas y que por eso Dios nos ama, wow, nos ganamos el cielo. Pero así no funciona. Así no funciona. Así que Elías llegó como un instrumento de Dios para traer orden al pueblo. Y sencillamente para que el pueblo no se acomodara a que sí, Dios está en medio de nosotros. Y sí, Elías, tú tienes poder. Wow, eres un super profeta. Pero no, hay algo más. Hay algo más. Y es, necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Yo puedo gustar de los milagros de Dios, pero el hecho de que yo guste y vea destellos de los milagros de Dios no me garantiza que estoy en Dios. Te lo pongo de esta manera. Si yo soy colombiano y me voy para Estados Unidos o México o Venezuela o otro país, yo puedo ampliamente disfrutar de las bondades de ese país, de las cosas buenas que allí se ven. Y como extranjero, gozo de ciertos beneficios y los disfruto. Pero nunca podré gozar de los beneficios del que es residente en ese lugar, del que es ciudadano de ese lugar. ¿Ves? Gozo de beneficios buenos y los puedo disfrutar. Pero nunca serán mejores que los beneficios que tienen los ciudadanos de aquel lugar. Comenzando por decir, yo soy ciudadano de. Así que yo no podría exigir en Estados Unidos los mismos beneficios que tiene un estadounidense. ¿Por qué? Porque yo soy colombiano. ¿Me doy a entender? De esta misma manera sucede con el reino de Dios. Yo puedo pedir a Dios que me sane. Gloria a Dios y me sanó. Puedo a lo largo de mi vida disfrutar de beneficios que Dios me puede dar. Me suplió porque Él es proveedor. ¿Sí? Pero nunca podré exigirle a Dios los beneficios que solamente Él tiene para sus hijos, para los que son ciudadanos del reino. ¿Y cómo me convierto en un ciudadano del reino de Dios? Bueno, en el reino de Dios Él es Rey. Cristo es Rey. Y es Señor y Salvador de mi vida. Yo soy dependiente del Rey, dependiente de ese reino, y estoy sujeto voluntariamente a su voluntad. Él dirige mi vida. Así como dependo de Él, Él me sostiene, pero también soy responsable con ciertas cosas que tengo que cumplir. Son beneficios grandes y promesas que Dios ha dado en su palabra que solamente están para los que hacen parte del reino, para los que le han abierto su corazón a Jesús y Él está en su vida. De lo contrario, algunas promesas solo serán un pequeño disfrute para aquellos que vienen como extranjeros, aquellos que dicen, yo simpatizo con la palabra, pero todavía no me he decidido, Dios tiene misericordia de mí, sí, claro, hay otra oportunidad, pero nunca doy el paso para convertirme en parte de ese reino a través de un reconocer de mis pecados y un verdadero arrepentimiento. Esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Sí, Dios está con nosotros, Él es Dios, pero también tenemos a Baal, también tenemos a Astarot, también tenemos a Mamón, también tenemos a este y a otro. porque tenían un rey pasivo que le decía que sí toda su mujer llamada Jezabel, que era una hechicera y por ende una manipuladora a tiempo completo, controladora, quien había dicho Dios no es tan importante como nuestros dioses. Así que el pueblo de Israel se desvió. Ya sabemos entonces, bajo ese panorama, que el trabajo de Elías no iba a ser algo sencillo, pero tenía todo el respaldo del cielo. Y sí, necesitaba el carácter para enfrentar cada situación. Y claro que lo tuvo, pero hasta que llegó un punto de inflexión, un punto de quiebre en su vida, que lo llevó a recapacitar, a ver la bondad del Señor, pero también a tener una confrontación de aquellas cosas quizás inconclusas en su vida, que no había resuelto y que más adelante se convirtieron en el argumento que el enemigo utilizó para llenarlo de miedo, de temor, de culpa, de resignación y de ganas de morirse. ¿Todo esto pasó en la vida de Elías? Claro que sí. Y aquí es donde comenzamos esa serie. Porque quizás, como te dije en un principio, podrías sentirte confrontado o identificado con este hombre. Son cosas que pasan en la vida, pero no pasan porque sí. Y más, cuando perteneces a Dios y Dios está trabajando en tu vida. Recuerda lo que dice el libro de Filipenses en el capítulo 1. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la ha de perfeccionar. Y esa palabra comenzar y perfección indica procesos, indica tiempos, indica momentos para que nos lleve a un entendimiento claro de cuál es el propósito, la vida a la que Dios nos llamó y caminemos en esa vida que Dios determinó para nosotros. Entonces, al ver esta crisis espiritual, Elías comienza a enderezar el camino del pueblo y comienza con el altar de adoración, el lugar donde todos debían reunirse para ofrecer adoración a Dios. Y allí se da cuenta que el altar de Dios, o que se había hecho para Dios, estaba destruido, pero el altar a los otros ídolos estaba bien cuidado. Comenzando por allí, por ese descuido espiritual de su lugar, del lugar de intimidad, es donde todo comienza. ¿Tú quieres ser efectivo en la oración? Entonces, ves a lo privado con Dios. Recuerda cuando Jesús dijo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Eso es lo que simboliza ese altar. Ahora no es que vas a coger 50 piedras lisas del río y las vas a ordenar arriba, de abajo hacia arriba, y luego vas a prender una fogata allí y vas a sacrificar un cordero. No se trata de eso. Te estoy hablando del altar de tu corazón, de ese espacio donde Dios ocupa el primer lugar y que has diseñado para que Dios habite allí y Él sea prioridad en tu vida. A eso me refiero. Cuando Elías llegó a ese altar, se dio cuenta que Dios no era prioridad. Mis amados amigos, cuando Dios no es prioridad en nuestra vida, cualquier cosa lo reemplaza. Así que, si yo quiero ver bendición de Dios, si quiero avanzar, yo primero tengo que establecer un orden, prioridades en la vida. ¿Y quién es mi prioridad? ¿Quién es el que debería ocupar el primer lugar en mi vida? Es Dios. Si no es Dios, todo lo demás cae. Mira, Pablo lo dijo de esta manera. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Un fundamento es muy importante para lo que vamos a edificar después. Si tu fundamento no es Cristo, el cual es la roca, el que nos da estabilidad, el eterno, todo lo que construyamos bajo el fundamento que no sea Cristo, va a caer. Porque al final, Dios lo pondrá a prueba. Y la única prueba, mira esto qué tan tremendo. Lo único que soporta la verdadera prueba de fe de Dios es lo que está afianzado, lo que está sostenido y lo que está construido en el fundamento correcto. Y ese fundamento correcto es su Hijo Jesucristo. Esto es tremendo. Todo lo que esté construido en otro fundamento el fuego de la prueba lo va a hacer caer, porque no va a ser un fundamento seguro. ¿Ves? Así que Elías tenía que traer orden y comenzó por el altar. Hoy en esta serie que estamos comenzando, quiero preguntarte, si Dios comienza a buscar en tu vida para que dejes de gozar de las bondades de una persona que es extranjero y te conviertas en ciudadano, si Dios te va a hacer el examen de admisión, lo primero que Dios va a buscar en tu vida es quién ocupa el primer lugar en ti, a quién vas a rendir tu adoración, a quién te debes, qué voluntad vas a hacer. Que pertenecer, decir yo pertenezco al reino de Dios, pero sigo haciendo mi voluntad, nos estamos contradiciendo, porque no vamos a depender de Dios. Así que lo primero que Dios va a mirar es lo primero que miró Elías: ¿dónde está el altar de Dios? ¿Dónde está ese espacio para Dios? Y si está medio construido, está medio derribado, está medio abandonado, qué sé yo, ya tú sabes. ¿Cómo es tu condición? Por ahí comienza todo. Padre, te doy gracias por esta palabra y este comienzo de esta serie maravillosa a la cual tú nos llevas. Ayúdanos a discernir, Señor, lo que tú tienes para nosotros con claridad, y que a través de esta serie podamos descubrir aquellas cosas que sencillamente no veríamos, pero es necesaria verlas. Padre, es bueno disfrutar de tus bondades como extranjeros, pero es mucho mejor ser hijos. Allí todo cambia, Señor. Ayúdanos a entender esto con claridad y que sea un tiempo para tomar las decisiones correctas, de dejar de vivir para lo que este mundo ofrece y vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Entra a YouTube y busca Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte, dale clic en la campanita y dale like a este video de este devocional de hoy para que sea recomendado a muchas personas más. No olvides tú recomendarlos a otros. Esta es una palabra que puede salvarle la vida a muchos, y Dios quiere usarte a ti para que lo hagas. De paso, quiero invitarte a que visites nuestras redes sociales. En Instagram me encuentras como Pastor Elías HC. Y también en Instagram nos encontramos como Devocionales Justo a Tiempo. Síguenos allí. Si estás en Barranquilla, recuerda visitar Centro de Adoración Avivamiento, Iglesia Calla, en la carrera 49, número 72-148. Y si estás en Santa Marta, recuerda visitarnos en el Salón de Eventos Atenas, por la Avenida a los Estudiantes, todos los domingos a las 5 de la tarde. Un fuerte abrazo. Bendiciones.